El tercer grado, con Arsenio Mayo. Las entrevistas que nadie se atreve a hacer.
Hola a todos, hoy tenemos también a alguien de Setén, se llama Cristina Porras, es responsable de socios y captación de fondos. Ahí es nada, porque nosotros también andamos ahí con los fondos muy difíciles. ¿Cómo los tenéis vosotros?
Nosotros los tenemos muy difíciles, pero
bueno,
vamos a por todas.
Muy bien, ella es responsable del comercio justo, de lo que es la relación con las empresas que apuestan por esto de comprar pues alimentos, ropa, lo que sea, que está fabricado de una forma justa, en el que el trabajador tiene sus derechos. Pero antes de entrar en ese tema, como siempre, queremos conocer un poquito a la persona. ¿Cómo te definirías tú, Cristina, a ti misma?
Bueno, pues yo creo que es muy difícil definirse a uno mismo.
En cuatro palabras, claro.
Sobre todo en cuatro palabras. Más, claro. Pero bueno, yo diría que soy una persona muy activa, que soy bastante solidaria, comprometida y, bueno, como todo el mundo, supongo que intento ser sincera. Y yo creo que más o menos así en cuatro palabrillas.
¿Qué te gusta? ¿Qué te hace vibrar? O sea, tu trabajo obviamente tiene que tener algo de sentimiento, ¿no? Porque si no, desde luego, se lucha de una forma difícil. Pero aparte de esto, ¿qué te mueve?
Yo creo que mi lucha diaria es ser consecuente. Mis valores con mis actos.
¿Ah? O sea, que lo que digas y lo que haces no hay diferencia.
Esa es mi lucha diaria. Supongo que todo el mundo tiene sus controversias.
Pero en este mundo, si no mientes, no.
No, en este mundo no hay que mentir.
¿No?
No.
¿La mentira nunca llega a ningún lado?
La mentira llega, pero no es lo que, a donde yo quiero llegar, seguro que no.
¿Y qué te da miedo? ¿Qué te asusta?
Me da miedo la pasividad, el conformismo, el decir esto ya no tiene remedio, pues nos quedamos con lo que hay.
El no luchar.
El no luchar.
Pero yo creo que el ser humano, de alguna manera, es aventurero y el luchar va con nosotros.
Eso espero.
Pues ya nos metemos en la lucha diaria, que es la de convencer a una empresa, o sea, que tiene como objetivo ganar dinero, esa empresa, que tiene que apostar por el comercio justo. ¿Es fácil este trabajo?
Pues yo creo que en realidad no es. Yo no veo mi trabajo como convencerlas, porque yo creo que una vez que una empresa conoce el comercio justo, se convence ella sola. Casi mi trabajo es mostrar lo maravilloso que es el mundo del comercio justo, que vean cómo esos productos han sido realizados por personas que en su día a día están mejorando su vida, y de esa manera ya no hace falta convencerles, sino simplemente decir, esto existe, esto lo puedes incorporar en el día a día de tu empresa, no tiene más costes, simplemente es cambiar la forma en la que vivimos para hacer un mundo mejor.
Entonces vamos a ver, unas zapatillas que me cuestan 100 euros en el Mercado Libre, hecho de una forma más que libre, abusiva, por lo que es al trabajador. ¿Cuánto costarían si fuera del comercio justo?
Pues, por ejemplo, ese es uno de los grandes mitos del comercio justo, y es que la gente siempre dice el comercio justo es más caro. Pero en realidad el comercio justo no es más caro. Los productos que están fabricados a través del comercio justo tienen una calidad que está comprobada. Son productos que respetan el medio ambiente, son productos que están elaborados con salarios justos, son productos en los que te aseguran que no hay explotación infantil. Entonces, el valor humano es mucho más grande que el valor del resto de los productos. Y aparte, realmente, económicamente, no son más caros. Unas zapatillas de una marca, por ejemplo, muy conocida de deporte que se le puede ocurrir a cualquiera.
No, dila, aquí no hay problema.
Por ejemplo, Nike, te pueden costar 120 euros. No es comercio justo. A lo mejor te puedes comprar, o unas Converse, te puedes comprar unas Converse por 80 euros y en comercio justo por 50 euros. Estás llevando unas zapatillas que estéticamente son iguales.
O sea,
si lo que te importa
incluso
es
más
estética,
barato.
Puede ser incluso más barato. Hay muchos productos de comercio justo, en artesanía, por ejemplo, son productos que muchas veces resultan más baratos. También hay que tener en cuenta que muchas veces estamos pagando marca,
claro,
y publicidad, que el comercio justo no tiene.
Cuando Nike contrata al tenista este nuestro, Rafael Nadal, y le paga ese dinero sale de algún lado, ¿no?
Sí, no lo paga Nike, lo pagan tus zapatillas.
No, lo pagas tú, que vas a comprar esas,
claro,
a ese señor para que haga un anuncio y se lleve un...
Por ejemplo.
Luego, la calidad. También piensan que como es más artesanal, que realmente no va a durar lo mismo, que no va a tener la misma...
Yo creo que al revés. La calidad, por ejemplo, si hablamos un producto estrella del comercio justo, como puede ser... En alimentación el cacao, la calidad de una tableta de chocolate de Comercio Justo es muy superior a una tableta de chocolate de cualquier marca blanca. No hay más que ver la cantidad de cacao que hay en una tableta de chocolate de Comercio Justo a la que hay en una tableta de chocolate, que es que muchas veces ni hay, es todo grasa, que ni siquiera es grasa de cacao. La calidad es totalmente diferente en los productos de alimentación, que a lo mejor es lo que nos metemos en el cuerpo y por eso lo entendemos, porque lo sentimos, la calidad es totalmente distinta.
Sí, entonces yo aquí ya es cuando llega el punto en el que no lo entiendo. Quiero decir, si es más calidad, si es más barato, o sea, ¿por qué no está más extendido?
Yo creo que España ha sido un país en el que, en general, todo lo que ha sido el desarrollo de las asociaciones y de la cooperación ha llegado mucho más tarde que en el resto de los países. El comercio justo, que nació hacia los años 50, en España esa época no estaba como para hablar ni de comercio justo ni absolutamente de nada, y ha ido entrando poco a poco, pero el comercio justo, a medida que la gente lo va conociendo, cada año las ventas aumentan. Y aunque estemos en crisis, las ventas de comercio justo aumentan. También hay cada vez más empresas que lo conocen, y una vez lo conocen, todos los años siguen apostando por el comercio justo.
¿Qué empresas apuestan por ese comercio justo?
Pues en SETEM, la mayoría de las empresas que apuestan por el comercio justo son esas empresas que quieren, por ejemplo, que quieren cuidar día a día su relación con los empleados. Y dicen, pues cada mañana a mis empleados les voy a dar un café de comercio justo. Y ponen en sus máquinas café de comercio justo, o en sus cafeteras ponen café de comercio justo. Son también esas empresas que cuando van a hacer un regalo, no quieren cualquier regalo que compran en una tienda que se hace en serie. Quieren un regalo especial que está hecho con cuidado, empaquetado con cuidado, con una información solidaria. Esas son las empresas que apuestan por el comercio justo.
Pero el nombre, ¿quiénes son? ¿Cómo se llama?
Pues, por ejemplo, nosotros tenemos una relación muy estrecha con Intrest. Es una asociación que trabaja también a nivel nacional, y ellos desde hace muchos años, todas las Navidades, preparan con mucho cuidado y con mucho cariño los regalos que van a hacer a los empleados.
¿Alguna que la gente pueda conocer o no?
Por ejemplo, ahora estamos también preparando los regalos para Avanza.
¿Que son los de Autorres?
No.
¿No? ¿Avanza, el grupo Avanza?
Sí, el grupo Avanza.
Claro, pero es que Autorres pertenece, ha sido... ¿O no? ¿O están aparte?
Sí, yo creo que son una empresa diferente. Y ellos, por ejemplo, este año también han escogido un producto muy bonito, que son unos puzzles hechos con madera de teca, que, bueno, teca es un árbol muy grande que crece pues en la zona de la India, de Bangladesh, y es un árbol que está en peligro porque al ser tan grande talan todos los árboles para utilizar la madera. Entonces, en este caso está hecho a través de árboles en zonas en las que se está respetando el ecosistema.
No utiliza la madera, que sí, que la madera es algo bueno, pero lo que sí hay que hacer es, si talas un árbol, lo tienes que talar y plantar otro, porque si no nos quedamos sin madera mañana.
Consumir, inevitablemente tenemos que consumir para vivir, igual que tenemos que alimentarnos. Pero hay que hacerlo de forma respetuosa con el medio ambiente, y es posible.
Las grandes empresas de venta al ciudadano, yo qué sé, podemos hablar de Mercadona o de El Corte Inglés o de Eroski, ¿estas empresas están abiertas o reacias a este comercio?
Las grandes superficies, poco a poco en el mundo del comercio justo, se han ido introduciendo a través de productos que están certificados con el sello de comercio justo. Desde SETEM, yo creo que apostar porque el comercio justo esté en todos sitios y llegue a más gente es positivo.
¿Pero estas grandes superficies se tienen o no?
Estas grandes superficies van apostando, sí. Ahora mismo, si vamos a alguna de ellas, hay productos de comercio justo, sobre todo en las zonas de café, en las zonas de té, chocolate, son los productos por los que más se va apostando.
¿Y de estas empresas, cuál es la que más apuesta y cuál es la que menos?
Datos exactos, no me puedo arriesgar porque no lo sé.
¿Cómo lo ves en el futuro? ¿Va a ser, pues eso, al final no habrá diferencias como antes? Yo me acuerdo que en los teléfonos móviles la gente hablaba del teléfono analógico y el teléfono digital. Había esa diferencia porque existían los dos. Ahora nadie habla de un teléfono analógico porque no existe. Nadie tiene un teléfono analógico. Todos son los móviles, me refiero, todos son digitales. Ahora hacemos esta distinción entre comercio justo, que es ni más ni menos que pagarle el sueldo a los trabajadores justo para vivir, o el injusto, que es el mayoritario. Hay esa diferencia. ¿Habrá un día en el que realmente esta diferencia no exista?
Yo veo claramente un futuro en el que organizaciones como SETEM, que trabajamos para la educación, para el desarrollo y la sensibilización, consigamos que la gente entienda que el valor humano está por encima de cualquier otro valor, y efectivamente desaparezca un comercio en el que detrás hay personas explotadas, hay hambre, hay pobreza, hay trabajo infantil o explotación infantil. No queremos que el comercio justo sea esté dirigido a cuatro personas que tienen una tienda cerca. La idea es que en un futuro el comercio justo no sea una alternativa, sea el comercio, y desaparezca el comercio injusto.
Claro, yo de todas maneras estoy aquí en una emisora de radio dirigiendo un programa, ahí es nada, incluso la emisora, y la verdad es que yo vengo de un pueblo, o sea, soy de pueblo, y he visto pues cultivar a mi padre patatas, ¿no? Y ver pues eso, que las patatas te cuestan trabajo y llega el señor con un camión y te compra al kilo, pues no sé, a 5 pesetas, a 6 pesetas, me acuerdo yo, o sea, y te vas tú al comercio y están a 20, 30 veces más de lo que le han pagado al productor. Y claro, estamos hablando del propio país, ¿no? En un lugar que es un país de derecho, que eso existe hoy. O sea, quiere decir que esa esclavitud no está, o sea, que solamente está en China, ¿no? Que está aquí también, ¿no? Y entonces, eso es el problema. El intermediario es el que más se lleva. ¿Habrá que saltarse ese paso? ¿Habrá que ir directamente al consumidor? ¿Cómo arreglamos esto? Porque el que más se lleva es el del medio.
Yo creo que son muchas. La base fundamental, por ejemplo, ahora mismo en el comercio internacional, aparte de los intermediarios, que sí que las grandes empresas efectivamente son las que están enriqueciéndose a base de empobrecer al pequeño productor, también habría que pensar un poco en cómo se están estableciendo las relaciones comerciales entre los países y si estas relaciones comerciales que se negocian desde la Unión Europea están siendo justas, o ya de base estos acuerdos comerciales están siendo injustos. Una relación comercial entre un país que obliga a otro a poner unos aranceles más o menos pequeños no es un acuerdo, es una relación comercial de explotación. Yo creo que también ahí hay un problema muy importante.
Está hablando del mismo país, quiero decir que no estamos hablando de China, que China sí hemos hablado con una compañera tuya, con Martina, de China y de otros países. Estamos hablando del mismo país que explota a su propia gente.
Dentro del mismo país, claro, tendremos que ver quién se está quedando ese dinero, dónde están los intermediarios, qué papel están jugando.
¿Qué tiene el poder ahí? ¿Qué tiene la sartén por el mango? ¿La Unión Europea? ¿El gobierno del país? ¿Quién es el que puede dar un golpe a la mesa y decir esto se acabó?
Yo creo que tiene que ser algo conjunto, pero las empresas, ahora mismo las grandes multinacionales, el sistema financiero, por supuesto la Unión Europea, los Estados Unidos, los grandes países emergentes de Asia, ahora mismo tendrían la capacidad de cambiar el curso de las cosas.
¿Y quieren?
Tienen que querer.
¿Pero quieren ellos?
Supongo que el día que les compense.
Ah, o sea, hoy no compensa.
Hoy todavía queda mucho trabajo por hacer.
Esto de recabar fondos es para que vuestra organización pueda mantenerse, para sacar todo esto a la luz y que realmente... ¿cómo llegáis a una empresa? Es decir, oye, que somos de SETEN, estamos haciendo este trabajo y necesitamos esos fondos. O sea, las empresas os escuchan, os apoyan, os dicen ya venir mañana.
SETEM somos una asociación, lo cual quiere decir que quien nos legitima, quien representa el trabajo que se hace en SETEM, son nuestros socios y socias y, por supuesto, también nuestros voluntarios y voluntarias, que sin ellos no podríamos hacer el trabajo día a día. La captación de fondos con empresas no suele ser muy habitual en SETEM. Nosotros lo que buscamos es que la empresa en su día a día se gestione de forma responsable. Pero la captación de fondos, propiamente dicho, nosotros principalmente estamos sostenidos por nuestros socios y socias que creen de verdad en el trabajo que hacemos y nos apoyan.
¿Y tenéis muchos?
Tenemos unos cuantos.
¿Cada día más?
Cada día más, y espero que cada día más.
Sí, sí. ¿Cómo captáis a un socio? ¿Vais a la calle o se acercan ellos a vosotros?
Se acercan ellos a nosotros. Nosotros no. Todas las técnicas de captación de fondos en calle o tienen una inversión económica muy grande. Nosotros somos una organización que nos gusta que la gente que forma parte de la organización de verdad sepa el trabajo que realizamos y que sea gente que de verdad quiere cambiar el mundo.
¿Llegáis a final de mes?
Por ahora llegamos a final
¿Sí?
de mes.
Bien. El otro día estuve discutiendo con una persona de la globalización. Yo le decía que la globalización ha existido siempre. Simplemente no será consciente, pero es que del planeta, antes una persona podía caminar e irse a donde quiera. Ahora puedes ir en avión, vas a ir más rápido, pero realmente no te exigían el pasaporte, ¿no? Entonces, ahora mismo hay unas fronteras que son férreas en el que puede pasar más fácil un kilo de plátanos que una persona. Es triste, ¿no? Pero es así. En cuanto antes era más difícil llevar mercancías a que una persona pudiera por sus propios medios ir caminando y cruzar un país y demás, ¿no? Entonces realmente nuestro país al final es el planeta en estos momentos, porque es tan fácil ir si tienes el papel correspondiente de un sitio a otro. Entonces ver que en este mundo nuestro, que cada día es más pequeño porque nos conocemos más, ¿cómo es posible que todavía sigamos mirando a otro lado cuando sabemos a ciencia cierta que si compramos unas Nike posiblemente las haya cosido un niño? Que si, ¿cómo es posible eso?
Quizá porque creo que todavía en muchos sectores no se ve que esa realidad
existe. Pero la gente está informada, lo sabe.
Sí, a lo mejor justo el trabajo que hacemos desde DETEM es promover que sepan que esto existe, pero que hay alternativas.
Porque ¿cuál es a veces, la alternativa?
Pues la alternativa al comercio tradicional es el comercio justo, la alternativa a los bancos tradicionales es la banca ética. Existe otra forma de vivir, existe una forma de crear un mundo distinto y eso se puede hacer desde ya y se puede hacer en el día a día de cada uno.
Bueno, desde luego el que tiene el dinero en el bolsillo es el usuario, es el que va a comprar, ¿no? Entonces, ¿dónde gaste el dinero esa persona es importante? ¿Y qué compra con él?
Nosotros tenemos la última palabra y efectivamente la sociedad en la que vivimos es la sociedad que creamos.
Bien, ahora mismo imaginemos una persona que dice, bueno, yo quiero comprar por lo menos lo que pueda dentro del comercio justo. ¿Dónde puede acudir? Hay una marca clara que se ve que esto es comercio justo. Puede venir aquí a Setén, que está en Gaztambide 50, en Madrid, que tenéis una tienda. Pero, ¿qué puede hacer realmente? Cuando sale a la calle y va a comprar, o sea, si quiere ser responsable, ¿a dónde puede ir?
Yo creo que lo primero de todo, para ser un consumidor responsable hay que estar informado. Y una vez que nos informamos de qué es lo que estamos comprando y decidimos cómo queremos comprarlo, en toda España hay muchas tiendas de comercio justo. Incluso, como hemos hablado antes, ahora mismo en el supermercado también hay productos de comercio justo. Igualmente hay tiendas de productos ecológicos. Yo creo que ahora mismo la alternativa está ahí.
Bueno, y ahora que tenemos aquí las Navidades, aquí cerquita, ¿no? Porque, bueno, esto lo puedes estar escuchando ahora mismo en mayo, pero bueno, esto ha sido grabado y se ha puesto en diciembre de 2010. Y tenemos una de las épocas más consumistas que hay a lo largo del año, que es la Navidad, que es para celebrar que un niño nació, que y por esa fiesta resulta que hay que comprar y gastarse lo que no está escrito. Porque la gente gasta dinero. Entonces, ¿qué le dirías a esa persona que tiene dinero en el bolsillo y que se lo va a gastar?
Lo primero que le diría es que realice un consumo responsable. Aunque sea comercio justo, no hay que gastarse todo el dinero en comprar muchas cosas que no vamos a usar. Hay que hacer un consumo responsable en general en nuestra vida. Y una vez que ya has decidido esto es lo que voy a comprar, no vamos a comprar cosas porque sí. Porque todas las cosas que compras al final generan también un residuo. Entonces, una vez que vamos a generar una compra responsable, un consumo responsable, elegiría una tienda de comercio justo en la que sepa además de qué voy a comprar, qué tiene detrás, dónde ha sido fabricado, qué materiales se han utilizado.
al final es esto, es que seas responsable. Tú tienes el dinero, tú lo vas a gastar, pues hombre, que te cuesta ganarlo, pues gástalo bien, ¿no?
Claro.
Si es que no es más. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista y pues no sé si a lo mejor no te he preguntado algo, si hay algo que ha quedado hoy en el tintero y que te gustaría decir, o decir, uy, esto no me lo ha preguntado nadie y quieres decirlo, no sé, como tú quieras.
Yo creo simplemente que todas las personas o los consumidores tenemos que ser conscientes del poder que tenemos para cambiar el mundo. Y que participar en nuestro día a día ya es cambiar el mundo.
¿Se puede?
Claro que se puede.
Pues vamos a cambiar el mundo, pero eso sí, lo tenemos que hacer contigo. Venga, hasta pronto.
Muchas gracias.